GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Una nueva semana de GPS Internacional a través de M24 y de mundo.sputniknews.com está llegando a su fin y seguimos repasando temas que impactan en el mundo y especialmente en América Latina. Vamos a ir mucho más lejos de la región. Hablamos de Birmania, ese país tan alejado y tan particular que es noticia porque tiene un golpe de Estado en pleno siglo XXI. ¿Qué pasó? ¿Por qué los militares anunciaron un estado de emergencia por un año en el país? Dicen que por un año van a tomar el poder y por eso destituyeron a la primer ministra de ese país. Vamos a explicar qué hay en Birmania para que estas cosas pasen y qué papel cumplen algunas potencias del mundo a nivel internacional que se pueden preocupar por este país. Esos son, por ejemplo, China e India. Vamos a hablar con una especialista, la magíster Clara Sánchez, que es miembro del Grupo de Trabajo sobre Asia, también integra el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales y el Instituto Confucio de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a intentar explicar qué pasó. Por otro lado, iremos hacia Chile. Chile es un país que en América Latina en estas horas y en este año tiene mucho movimiento político. Hay elecciones y además se está discutiendo reformar, actualizar su constitución. Esto obviamente en el marco de la pandemia. ¿Qué tanto le complica a Chile una elección en estas características en el marco de la pandemia? ¿Afecta el clima político del país? ¿Qué es esto de la votación anticipada? Un proyecto de ley que está discutiendo el Congreso chileno y que tiene, bueno, impacto directo sobre las elecciones. El periodista Javier Candia, desde Chile, nos estará explicando esto. Y les vamos a contar de un estudio que es un avance de la ciencia respecto al cáncer de pulmón. Es una investigación que fue difundida a principios de año y habla del concepto de inmunoterapia, una nueva terapia estándar en los pacientes que tienen cáncer de pulmón. El doctor que descubrió esto es uruguayo, se llama Osvaldo Arem y estará en contacto con nosotros en GPS Internacional para contarnos de qué se trata. Con estos temas comenzamos un nuevo GPS Internacional. Vamos ahora a hablar de Chile. El derecho al voto anticipado para personas con limitación de movimiento es una promesa que viene fraguándose desde que el presidente Piñera era candidato. Años de baja participación y abultadas abstenciones durante las elecciones unieron durante mucho tiempo a la derecha y la izquierda para apoyar esta idea. La moción ingresó al Congreso el año pasado por la diputada Andrea Parra del Partido por la Democracia y el objetivo es que en las próximas elecciones del 11 de abril, donde los chilenos van a votar por constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores, el nuevo sistema ya estuviese listo. En marzo vuelve la discusión legislativa, pero ya es prácticamente imposible que esto pueda aplicarse para abril, convirtiéndose en una nueva promesa incumplida para adultos mayores, embarazadas, personas en situación de discapacidad y varios otros grupos que van a correr el doble riesgo de salir y de exponerse durante una pandemia. 11 de abril, entonces, se vota para elegir en Chile a 155 constituyentes también que tendrán la tarea de redactar la próxima Carta Magna del país. Vamos a hablar de lo que está pasando en ese país. Allí está el periodista Javier Candia. Como siempre, muy amable, Javier, por tu análisis para nosotros. ¿Qué pasa con la elección y el COVID-19? ¿Existen posibilidades de que esto complique el resultado electoral y que complique la participación de los chilenos?
Hola Fabián, gusto saludarte. Primero señalar que quizás por la buena experiencia en lo que fue el plebiscito del mes de octubre, se generó la sensación de que no existe contraposición entre tener la pandemia y la realización de elecciones. Sin embargo, hay que indicar que en Chile nunca ha bajado realmente mucho el índice de contagios, pese a los señalamientos del Ejecutivo, y por lo mismo, uno podría hablar de que seguimos en una misma ola, pero con un brote más fuerte. Es súper difícil hablar de si estamos en primeras o segundas olas en perspectiva del momento presente. Eso uno lo puede saber solo mirando hacia atrás, dicen los expertos. Y no se ha visto hasta el momento como una dicotomía la realización del proceso eleccionario con lo que es la pandemia en sí misma. Es una elección que tiene la dificultad de que no solo se vota por los 155 constituyentes, que incluye los escaños de pueblos originarios que finalmente el gobierno impidió que se lograran establecer como supranumerarios, sino que están incluidos dentro de los 155. Y también se deben elegir alcaldes en las más de 340 comunas que tiene Chile, y se deben elegir concejales, que son el equipo que trabaja junto a los alcaldes. Hay comunas que eligen 10, por ejemplo, que son las que eligen más, las que eligen menos eligen 6, todo esto depende del tamaño de la comuna, y además se elige por primera vez gobernadores regionales. Es decir, que tenemos 4 votos distintos y que pueden ser gigantescos en comunas como la que yo estoy, que es Antofagasta, entre inscripción de candidatos independientes y todas las listas de alcaldes y concejales. Podemos hablar de votos que puedan tener hasta cerca de 100 candidatos en una misma cédula. Entonces, el proceso tiene muchas particularidades. Quizás la mayor, Fabián, la que lo hace más difícil de prever cómo va a funcionar, es el hecho de que se va a hacer una campaña por primera vez para la votación respecto de un candidato o no, que es distinto a una idea a fuerza como si estamos de acuerdo o no con el cambio de la Constitución, con campañas que prácticamente se van a hacer en comunas en cuarentena o comunas en otras etapas que aquí se denominan de transición, que es bien particular porque es una cuarentena de fin de semana, como que el virus saliera a trabajar el fin de semana y en la semana se quedara en la casa, y otras figuras de restricciones de la movilidad, de los aforos para actividades. Entonces las tradicionales actividades como casas a casas o meeting van a estar prácticamente relegados de la campaña, y esta se va a centrar en el ámbito de las redes sociales y la publicidad en medios de comunicación.
¿Cómo es esto de la votación anticipada? A ver si nos puedes explicar para los oyentes de América Latina. ¿Quiénes pueden tener ese derecho y cómo se efectúa?
Bueno, tal como tú describías en tu introducción, esta es una propuesta que, si bien el gobierno la planteó dentro de sus promesas de campaña, nunca fue iniciativa del Ejecutivo. Debemos recordar a nuestros oyentes que una de las trabas de la Constitución chilena es que si una iniciativa que tiene que ver con el uso de recursos no es presentada por el presidente de la República, puede ser declarada inconstitucional. Fue la polémica, por ejemplo, respecto del retiro de los fondos de pensiones, que me imagino ustedes conocieron. Por otro lado, esto por lo tanto fue iniciativa presentada por parlamentarias y parlamentarios. Ha avanzado, pese a la negativa del gobierno a ponerlo en tabla en la discusión, porque es el gobierno el que en la práctica, con las urgencias parlamentarias, fija las tablas del Parlamento en este sistema presidencialista que tenemos en Chile. Y finalmente lograron los parlamentarios votarla en una primera etapa en la Cámara de Diputados, pero como señalas tú, esto se va a seguir discutiendo en marzo y muy probablemente el gobierno incluso apunte a su inconstitucionalidad, y de no hacerlo, van a buscar la forma de que se haga imposible una implementación en elecciones del 11 de abril. Hay que decir que Chile no tiene ningún otro sistema que el del voto presencial el día de la elección y con lápiz y papel. No existe voto electrónico, padrones biométricos. Todo está hecho con un padrón que se construye por parte del servicio electoral, que tiene particularidades como que la figura del detenido desaparecido, que son personas cuyo paradero no se conoce y por lo tanto no se sabe su situación, al no existir un certificado de defunción, muchos de ellos siguen estando considerados en los padrones. Hace algunas elecciones incluso aparecía el presidente de Salvador Allende en el padrón debido a que no existía un certificado de defunción entregado al servicio electoral a través del registro civil. Esto es porque desde que en Chile existe voto voluntario pero con inscripción automática, a diferencia de la vuelta de la democracia que existió una inscripción voluntaria. Hay ciertas desprolijidades en la relación entre el registro civil y de identificación y el servicio electoral, estimado Fabián, y por lo tanto, no es muy fácil construir estos padrones, no es fácil tomar implementar estas medidas, y si no cuenta con el apoyo real del gobierno, muy probablemente el voto anticipado no sea realidad para las elecciones del 11 de abril.
En ese marco, quiero preguntarte, Javier, ¿cómo está la coyuntura política en el país en este un año de inflexión constitucional, de debate de fondo sobre la Constitución? ¿Cómo está la realidad política?
Lamentablemente, lo que tú señalas, lo que es clave, la discusión de fondo, no es lo que centra los debates en la discusión política. La discusión política de los partidos de la élite, por decirlo de alguna manera, sigue estando centrada en lo electoral, incluso más que en la elección de constitucionales, de convencionalistas, como le llamó la ley, en las elecciones presidenciales. Y existe cierta desesperación en los sectores de la llamada centroizquierda y también de la derecha, por el hecho de que en las encuestas, que incluso son ellos quienes son propietarios de empresas encuestadoras, la persona más aventajada es el alcalde de Recoleta de militancia comunista, Daniel Jadue, y por lo tanto la mayor preocupación de estos sectores, sobre todo de la exconcertación, ha sido cómo instalar un candidato o candidata presidencial que pueda hacerle cierta competencia a Jadue. Han hecho algunas primarias donde no votan más de 13.000 a 25.000 personas según el partido político que las haya organizado. Por lo tanto, se ha tendido a establecer la discusión respecto de figuras electorales. Y se ha discutido muy poco, la televisión en esto juega un rol muy negativo y los grandes diarios que pertenecen a consorcios, a grupos económicos poderosos y ligados a la derecha, ha sido prácticamente imposible instalar la discusión sobre qué es lo que está en juego este 11 de abril, que fue, de cierta manera, lo que se debatió, se instaló con el plebiscito. Entonces, cuando los políticos de la élite aseguran haber escuchado el llamado de la gente, el mensaje que la gente planteó para el plebiscito y durante las movilizaciones, en realidad no parece ser esa la realidad, puesto que, como te señalo, el debate político en los medios y entre los sectores políticos principalmente está presidencializado y no constitucionalizado. Tenemos la paradoja de que elegiremos un presidente o presidenta de la República en noviembre de este año con el mismo sistema electoral, con la misma constitución de 1980, y será paralelo a ese proceso de gobierno y a ese proceso legislativo, con un Congreso que seguirá funcionando con las mismas normas actuales, que funcionará la Convención Constitucional. Así que esto es la realidad. Ahora, en Chile suele ser que las noticias pasen de moda muy rápido. Estuvo de moda la noticia la semana pasada de las fuertes lluvias en la región metropolitana. Las consecuencias que esto tuvieron es demostración de que todavía hay gente con dificultades para la recuperación del suministro eléctrico debido a la privatización de las empresas eléctricas, pero no es un tema que se aborde en profundidad en los grandes medios de comunicación. Y esta semana está de moda las vacunas por el COVID. Probablemente el fin de semana se pongan de moda, no quiero que esto ocurra, pero existe la posibilidad de incendios forestales debido a altísimas temperaturas en las zonas del sur del país, que llegan a los 38 o 40 grados, zonas de alta permanencia de empresas forestales además, y probablemente cuando lleguemos a mitad de marzo se instale nuevamente el debate constitucional. Las campañas, tanto para las elecciones municipales como para las elecciones de gobernadores y las elecciones de convencionales, parten este 10 de febrero. Me imagino que esto va a generar cierto efecto, aunque estamos en febrero y por muy pandemia que tengamos y por muchas restricciones que existan, es un mes de vacaciones principalmente en nuestro país, y donde siempre se dice en Chile, en febrero no pasa nada. Los periodistas siempre hablamos de eso, pero cuando hablamos de eso surgen cosas como el terremoto del 27 de febrero del 2010, así que eso del nunca pasa nada, hay que verlo.
Javier, y justamente hablando del tema de moda, ¿cómo está el proceso de vacunación en Chile? ¿Se están cumpliendo con los plazos estipulados?
Mira, el presidente Piñera había dicho, en una lógica típica de él muy grandilocuente, que se iban a vacunar 5 millones de personas de aquí al 31 de marzo. Pero sabemos lo difícil que es cumplir una meta de ese tipo cuando han existido todo tipo de dificultades para la llegada de las vacunas. Además, aquí en Chile se partió con la vacuna belga, que tiene la dificultad de que tiene que llegar a menos 80 grados de temperatura y hay toda una logística para su transportación que es bastante dificultosa. Recién está comenzando a llegar la vacuna china, la Sinovac, y ha comenzado a entregarse con bastante rapidez en estos días. Ya van más de 180.000 personas vacunadas, que principalmente son los adultos mayores, quienes en Chile destacan por su cultura cívica, su responsabilidad, y también son los médicos, pero solamente de los sectores de urgencia. Todavía no se pasa a la etapa de vacunación al resto del personal de salud. Han existido polémicas incluso porque algunos funcionarios de servicios de salud del sur de nuestro país llamaban a la gente a no vacunarse por la desconfianza supuesta en la vacuna china. Y ahí está avanzando este proceso con bemoles, con harta utilización comunicacional por parte del Ejecutivo, del Gobierno. Ayer hubo una cadena del presidente Piñera. Y además los medios de comunicación al mismo tiempo que llaman a la gente a no dudar, a mantener la calma y a vacunarse, establecen las mismas dudas que en general se alinean en la prensa occidental respecto de vacunas chinas o rusas, con lo que, a mi juicio, se dificulta la comunicación en tiempos de tragedia o de desastre como esta pandemia y se contribuye a las teorías conspiranoicas que prevalecen en redes sociales, por lo menos acá en Chile. No sé si se dará una situación similar allá en Uruguay y en el resto de nuestro continente.
Javier Candia, desde Chile, te agradezco mucho por este análisis y estaremos, por supuesto, atentos a lo que pase por ese país. Un abrazo.
A ti, que estés muy bien.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El ejército de Birmania dio el golpe de Estado el 1 de febrero por la mañana y puso en la cárcel a la consejera de Estado, al presidente y a otros miembros del alto rango de la Liga Nacional para la Democracia. Esta fuerza anunció un estado de emergencia por un año en el país y prometió tomar medidas contra el presunto fraude electoral que se dio en las elecciones del pasado 8 de noviembre, en las que, bueno, el resultado electoral no fue reconocido. En ese marco, los militares dijeron que estaba comprometido con el sistema democrático y prometió celebrar elecciones nuevas y justas cuando se finalice este estado de emergencia. Vamos a presentar de alguna manera este tema, que como ya hemos tratado en GPS, parece ser lejano y también curioso hablar de golpe de Estado en estas épocas, en este siglo, en este año, pero de cualquier manera son hechos que están pasando en esa zona tan alejada del mundo como es Asia del Sur. Vamos a hablar y darle la bienvenida a Clara Sánchez, magíster, miembro del Grupo de Trabajo sobre Asia del Sur, en el Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales y profesora del Instituto Confucio de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Clara. ¿Cómo se analiza el impacto de esta situación en la situación política del país y qué desencadena este golpe de Estado?
Bueno, en principio muchas gracias por la invitación a hablar de justamente un país bastante lejano del que tenemos poca información diariamente porque es un país bastante joven en la democracia porque recién, digamos, tenemos una Myanmar democrático hace 10 años, después de casi 60 años de golpes de Estado sucesivos, y más o menos hace 10 años empezaron a andar el camino de la democracia. Y el golpe de Estado que justamente le hicieron a la consejera de Estado y no a la presidenta de Myanmar, porque la constitución que se redactó hace 10 años atrás, se redactó pensando en ella, que ya era una activista política importante. Su padre también había sido un militar importante y con gran actividad política a favor de la democratización de Myanmar. Y digo esto de que la hicieron a medida porque en la Constitución los militares que se dieron el poder para este camino hacia la democracia dijeron que para ser presidente de Myanmar vos no tenías que tener ningún familiar directo extranjero, sabiendo que ella estaba casada con un inglés. Entonces por eso no le dieron nunca el estado de jefa de Estado, sino de consejera de Estado. Ese es el primer detalle que habla un poco de cómo es el tras bambalinas de Myanmar o de Birmania, también podemos decir, porque el cambio de nombre también se dio durante el proceso previo a la democracia. cosa es que este golpe de Estado del 1 de febrero se da justamente porque ese día el Parlamento iba a ratificar a la actual consejera de Estado ahora depuesta por un periodo más. Entonces, ese es el día, eligieron ese día justamente porque era el de la ratificación. Entonces, la Junta lo que dijo hoy en día, los militares que están ahora tomando el poder en Myanmar, lo que dijeron es que va a haber una transición de un año, o sea, este año vamos a encontrarnos con un Myanmar gobernado por los militares, y el año que viene, o sea, a finales de este año, o principios del año que viene, llamarán nuevamente a elecciones. ¿Qué es lo interesante? La constitución del 2008 de Myanmar le cede un montón de poder todavía a las Fuerzas Armadas, a estas Fuerzas Armadas que gobernaron, como yo te dije, casi 60 años ininterrumpidamente el país. Entonces, tienen el 25% de los escaños del Parlamento, los controla las Fuerzas Armadas. El partido opositor al partido depuesto es controlado también por las Fuerzas Armadas, que pensaron las Fuerzas Armadas que iban a poder obtener una mejor elección, y la consejera de Estado depuesta había obtenido más del 85% de los votos. Entonces, ante tan abrumadora victoria es que ellos decidieron deponerla, ¿sí? Porque no está bien visto el partido que va de la mano de las Fuerzas Armadas, que es el partido de la Unión, la Seguridad y el Desarrollo de Myanmar, así se llama el partido político que controla las fuerzas. Entonces, ante la mirada de que Aung San Suu Kyi tenía 476 escaños del Parlamento, dijeron esto no puede suceder, por lo tanto la vamos a deponer. Pero Myanmar no solo es noticia en los últimos años por este desequilibrio dentro de su democracia y dentro del poder y la poca transparencia que hay entre las Fuerzas Armadas y los partidos políticos, sino que también es noticia porque el genocidio más importante hasta ahora, y esperemos que sea el último, del siglo XXI, ocurre en Myanmar, que es el genocidio al pueblo rohingya, que es una minoría musulmana perseguida por la mayoría étnica del país, que justamente está representada por las Fuerzas Armadas también. Entonces, esta mujer, que otro dato importante a saber, fue Premio Nobel de la Paz y es considerada la madre del país por estos movimientos de lucha por la democratización de su país, se ve también muy salpicada, se ha venido viendo estos últimos años muy salpicada por la crisis del pueblo rohingya, y ahora pasa nuevamente, porque esta no es la primera vez que va a cumplir un arresto domiciliario, sino casi la tercera, diría, el periodo anterior fue casi sucesivo, porque la dejaron muy poco tiempo en libertad y la volvieron a meter presa en su casa, entonces ya es como, es parte de su andar político caer en arresto domiciliario cada tantos años en su país, digamos, es algo muy frecuente para ella, no llama la atención, digamos. Lo que sí llama la atención es que la comunidad internacional, sobre todo los países circundantes, mucho nos dijeron de lo que está pasando hoy en Myanmar. El mundo habló poco, creo que habló más del video de la señorita que estaba haciendo ejercicio y que vio cómo, y no se dio cuenta que estaba siendo testigo de cómo las fuerzas militares entraban al Parlamento para deponer al gobierno, ¿no? Entonces habló más de eso que de realmente el problema de fondo, de que no logra Myanmar establecer una democracia, de que no logra frenar la limpieza étnica de un pueblo sobre otro, la expulsión de la población, es un país muy pobre, en el índice de desarrollo humano está muy abajo, es un país con una economía bastante primarizada, en donde la agricultura, sobre todo el arroz y el algodón, son la base de la economía, se llevan casi el 40% del PBI, después es rico en gas, entonces es un país que es necesario para dos grandes potencias que están ahí, que tienen estrés energético como son China y la India, y como sucede mucho con los países de la península, del Estrecho de Malaca hacia, o sea, desde el Estrecho de Malaca hacia el oeste, son países que han sido influenciados tanto por China como India históricamente. Myanmar es un país de mayoría budista, la mayoría de la población, casi más del 80%, es budista Theravada, pero también hay población musulmana, como el pueblo rohingya, que es más o menos el 4% de la población, los musulmanes en general. Entonces, todas estas combinaciones históricas de influencias calan muy hondo en la historia del país y en la historia de los conflictos del país, sobre todo. A esto le tenemos que agregar que obviamente Myanmar sufrió el proceso de colonización del Reino Unido y después la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un país muy joven, porque se independizó en 1948, entonces todo este proceso y todas estas capas culturales que ha ido adquiriendo a lo largo de su historia pesan y no han sido nunca procesadas desde un gobierno que haya logrado imponer una visión de lo que es Myanmar para el mundo, ¿no? No hay un acuerdo todavía social y político sobre cómo definir y qué definir qué es Myanmar, ¿no? Entonces eso hace que todo sea difícil, doloroso y bastante complejo de llevar a cabo, y que la violencia institucional por parte de las Fuerzas Armadas sea la respuesta. Hay que pensar que Myanmar gasta más en seguridad que en educación y en salud. Entonces, es una población que tiene un alto índice de población con HIV, la mayoría de la gente no se educa, o sea, los nenes no alcanzan a terminar la primaria porque no hay escuelas públicas, hay escuelas privadas que son caras. Entonces, cada vez el país se primariza más y se pauperiza más. Entonces, esto hace que ser parte de las Fuerzas Armadas sea una vía de escape social, sea una forma de controlar a la sociedad. Para que se dé una idea, cuando fue el golpe, lo primero que se hizo fue cortar las comunicaciones telefónicas, la bajada de acceso a internet es normal que suceda para controlar la información, y está atrapado entre dos pesos muy pesados, como dije antes, que son China y la India. Entonces, y un dato interesante que tiene Myanmar, aparte de esta primarización y esta cuestión, es que es un gran productor de gemas y de jade, que son bienes que en el sudeste de Asia y en Asia en general son muy preciados, y la otra cosa es que es el segundo productor de opio del mundo, de opio en forma clandestina, después de Afganistán. Entonces, la dormidera también hace que sea, al generar opiáceos, está dentro del mercado ilegal y del narcotráfico internacional, en este caso de opio, en la región. Entonces, eso también hace que el país viva una pauperización y que las Fuerzas Armadas tengan poder porque controlan territorialmente y hacen que todo sea más complejo, ¿no?
Ahora, Clara, bueno, aquí hay argumentos de los militares que dicen que van a dejar el poder en un año, hay que ver si esto es creíble. Sí. Es un argumento que seguramente habrá que seguir con atención. Te pregunto también, ¿cómo ha reaccionado el sistema internacional? ¿Se esperan medidas de los países, por ejemplo, los que están en el G7? ¿Cuáles han sido los países, digamos, las potencias internacionales que les puede interesar lo que pasa ahí en Birmania? ¿Qué dicen?
Sinceramente, hasta ahora lo que se ha relevado es que China, por ejemplo, es un país que en general apoya cada país solucione sus controversias de forma interna, digamos, ¿no? La no intervención es la ley para China. Entonces, lo que se han expresado es condenar de manera bastante lavada esto de que se interrumpa la democracia, pero tampoco hay una condena muy firme. De hecho, ha costado mucho llevar el tema Rohingya al mundo. No hay grandes campañas, por ejemplo, en contra del genocidio, y hay casi 1 millón de expulsados a Bangladesh, de gente que salió huyendo de sus casas y que las Fuerzas Armadas las tirotearon en el medio del cruce de un río. Entonces, eso, solo hay 2 causas internacionales por derechos humanos contra el Estado de Myanmar. Una está en La Haya y la otra está en la Argentina. Entonces, condenar el golpe de Estado en un país que está pauperizado económicamente, primarizado, y que hay poco acceso a la información, porque esto es algo interesante también. Myanmar estuvo cerrado al mundo por su sistema económico socialista, y recién de Myanmar a la democracia empezó a conectar en el mundo, es miembro de ASEAN, pero nada, o sea, el mundo hasta ahora no ha hecho una condena muy, muy importante de decir, bueno, no sé, trabamos embargos o no vamos a asistir a tal cosa o a tal otra. De hecho, la ayuda humanitaria que entra a Myanmar también es controlada por las Fuerzas Armadas en este momento, y previo al golpe también. Entonces es como que todo se hace muy difícil.
Iba a preguntarte por el papel de China e India en esta situación. Sí. ¿Cómo quedan?
China es el principal socio, hace un par de años, es el que provee, es con el que Myanmar tiene el mayor crédito en armas y en el Ministerio de Defensa la mayor cooperación, porque además Myanmar está dentro de la línea de China de importancia geoestratégica para frenar y contener el avance de India en esa región. Entonces es como que todos esos países balancean entre uno y otro, y en general, como es un poco la política internacional y la ascendencia que está teniendo últimamente China por su política agresiva de tratar de conseguir la mayor cantidad de socios estratégicos posibles, en este caso Myanmar pasa a ser un socio estratégico por cómo está conformado el país, o sea, es casi una peninsulita, entonces es muy interesante el tema de los puertos, y de hecho le alquila, arrienda China la isla de Cocos, que es una isla dentro del Indo, para China, entonces, o sea, que para la ruta de la seda marítima es fundamental, y para todo lo que China quiere hacer de contener en este collar de perlas a la expansión de la India, es importante. Entonces, India está un poco más atrasada en los vínculos con Myanmar, si bien históricamente los tiene, igual que con China, el budismo es un lazo común, pero no tiene el alcance hoy que tiene China.
Clara Sánchez, te agradezco por tu análisis destacado y claro respecto a esta situación vinculada a Birmania y, por supuesto, atentos a la evolución de los casos. Gracias.
Muchísimas gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En estos tiempos de COVID-19, hablar de ciencia y salud es moneda corriente. Por eso queremos contarles cómo un estudio demostró avances en el tratamiento del cáncer de pulmón, y en él participó un médico e investigador uruguayo, el doctor Osvaldo Arem. La investigación, que es pionera a nivel mundial, fue difundida el 15 de enero y sus resultados consolidan de forma clara el uso de la inmunoterapia como una nueva terapia estándar en estos pacientes. Se realizó un seguimiento de personas que fueron tratadas con quimioterapia y con inmunoterapia y se obtuvieron dos resultados que son muy positivos y del cual vamos a conocer detalles en este diálogo que vamos a tener con el doctor Osvaldo Arem. Bienvenido, Osvaldo, a GPS. En primera instancia, queremos conocer para seguramente buena parte de la audiencia que tenga mucha curiosidad sobre esto. Hablemos de la inmunoterapia. ¿De qué se trata?
Un gusto. Primero que nada, vamos a hacer una pequeña introducción diciendo que la inmunoterapia comienza a nivel clínico en el 2011 y en cáncer de pulmón los primeros estudios empiezan en el 2012. A raíz de los primeros estudios, la aprobación para la inmunoterapia surge en el 2015 y en el primer estudio que dice que la inmunoterapia es mejor que con la quimioterapia, en el 2015 en el New England, es un estudio que participamos nosotros como uno de los investigadores. Ahí ese estudio se consolida y muestra los resultados que tú bien decías o que ampliaremos en esta nota en el 2021, en el 15 de enero de este año. En líneas generales, la inmunoterapia es un tratamiento que logra quitarle el freno al linfocito, a la célula T, al linfocito, que es la célula de nuestro sistema inmune, que reconoce como extraño los virus, las bacterias, los neoantígenos, las proteínas de las mutaciones de las células tumorales que se forman, por lo tanto para nuestro cuerpo son foráneas, y ese linfocito las reconoce. Pero a raíz de los descubrimientos de James Allison y de Tazuko Honjo, descubrieron que el tumor podía bloquear con una vía que se llama PD-L1, PD-1, y otra vía que se llama CD4, podría bloquear a ese linfocito. Es decir, el linfocito rodeaba el tumor, lo quería destruir, pero el tumor tenía los mecanismos moleculares para bloquearlo y por lo tanto desactivarlo. Esto es en líneas muy generales, pero para que la audiencia entienda es, tú me vienes a atacar y yo tengo el arma para bloquearte. ¿Y qué es la inmunoterapia entonces? Es la posibilidad con anticuerpos monoclonales de desbloquear ese linfocito, por lo tanto poder atacar a la célula tumoral y destruirla.
Decíamos, doctor, que se realizaron algunos estudios. ¿Cuáles fueron los resultados de esos estudios?
Bueno, esto es un largo camino. En la ciencia los caminos no son cortos, son de a pasos. Esto comienza en el 1992, descubriendo en primera instancia ese receptor que se llama PDL-1, y en el año, a 8 años después, en el año 2000, se descubre el ligando que va con ese receptor. Por lo tanto, ahí ya pasan 8 años para saber cuál era esa vía, y de ahí, después del 2000, se van a empezar a jugar con la creación de qué sustancias podían bloquear esa vía para darle la activación al linfocito. Los estudios, en este momento hay muchos estudios en diferentes tumores, no en todos funciona la inmunoterapia, pero sí en este estudio que logró gran trascendencia mediática, es que el estudio que tiene mayor seguimiento en cáncer de pulmón. Por lo tanto, nosotros podemos decir ahora con total propiedad que la inmunoterapia a 5 años en un cáncer de pulmón metastásico, diseminado, que ya había recibido una línea de quimioterapia y que esto es una segunda línea de tratamiento, podemos decir que la inmunoterapia va a multiplicar por 5 la sobrevida que tendría si solamente le ofrecemos quimioterapia. Es un resultado espléndido, es un resultado que los que hacemos cáncer de pulmón nos alegra muchísimo, y además tiene la posibilidad que los pacientes que responden a la inmunoterapia, que no son todos, por supuesto, pero sí el porcentaje que responden, logran vivir con una enfermedad diseminada el 32% a los 5 años. ¿Qué quiere decir? Que cada un paciente de estos, cada 3 pacientes, logra vivir o logra consolidar su enfermedad o cronificar su enfermedad 5 años. No se agota el tratamiento a los 5 años. Este es el seguimiento que tenemos hasta ahora, pero hay pacientes nuestros que ya llevan más de 5 años con la inmunoterapia, y nos falta seguimiento para decir que estos pacientes, ya su enfermedad, le podemos decir que está curada. Todavía nos falta un poco más de seguimiento, pero los resultados logrados hasta ahora son realmente muy esperanzadores y totalmente nuevos.
¿Estamos hablando de únicamente para pacientes con cáncer de pulmón?
No, estamos hablando de que en este momento los resultados de la inmunoterapia han revolucionado la terapia de cáncer, fundamentalmente en el tumor de piel llamado melanoma, que es un tumor que tenía muy pocas posibilidades cuando estaba avanzado, en el cáncer de pulmón en muchas indicaciones y en el cáncer de riñón metastásico. Esos 3 tumores como que van en la vanguardia en este momento de la inmunoterapia, junto con otras indicaciones en otro tipo de tumores, en un subtipo de cáncer de mama, en un subtipo de cáncer de colon, en algunas indicaciones en cáncer de cabeza y cuello, en algunos otros tumores que tienen alto índice mutacional, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cuál es el beneficio de estos resultados para las próximas generaciones? ¿Y cómo van a influir también otras investigaciones que se sigan realizando, ¿no?, pensando en avances de la ciencia?
Muy buena pregunta. Yo creo que esto es la punta del iceberg, ¿no? En este tema fuimos los primeros en probar un tratamiento que venía desde después de la Segunda Guerra Mundial, que era la quimioterapia, nacida en 1948, y que era el tratamiento con una droga, con 2 drogas o con 3 drogas, era el tratamiento estándar para muchos tumores. Y a partir de 2011 y a partir de estos resultados ya en el 2021, nosotros ya miramos el cáncer en forma diferente, y el futuro, como usted lo menciona, es muy prometedor, porque van a empezar a surgir las combinaciones con inmunoterapia, con otras moléculas que en este momento son las que, quiero utilizar palabras palabras simples para poder llegar a más gente. Son moléculas que son las principales mutaciones que tiene ese tumor. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay la mayoría de los cánceres de pulmón tienen una mutación puntual, la más importante, y esa en un futuro, y actualmente muchos, podemos bloquearla con un medicamento. Pero si además nosotros a ese tumor le podemos ayudar con la inmunoterapia para que nuestro sistema inmune pueda ejercer en destruirlo, creo que los resultados son muy prometedores. Y la verdad que este es el principio del comienzo, ¿no? No es el fin de nada. Aquí comienza una nueva etapa de la oncología, de cual, por supuesto, que no está la batalla ganada, pero mucha gente va a lograr, con el tratamiento adecuado, vivir muchos años, y lo que nosotros queremos siempre es cronificar la enfermedad, que esta es una enfermedad como una diabetes, como una insuficiencia cardíaca, que cada tanto tengamos que hacer un retoque de medicación, pero poder vivir muchos años con ella, si no es que la podemos curar, porque la verdad que la mayoría de las enfermedades nosotros no las curamos, sino que tenemos tratamientos adecuados que logramos vivir con ellas. Ejemplo, una diabetes, ¿no?
Doctor, si algún oyente quisiera tener más información, tanto sobre este descubrimiento, sobre este avance, sobre también sobre la inmunoterapia, ¿hay formas de ponerse en contacto con usted, de acceder a más información sobre esto?
Yo, en este momento, después de estos resultados, y ya el año pasado, dejé la asistencia. Bien. Y estos son trabajos que se vienen culminando, los resultados, pero la asistencia yo no la estoy ejerciendo. Si a través suyo o a través de algún colega quiere mandarme algo por mail, yo con muchísimo gusto lo contesto y lo guío, pero no tengo una participación directa en la asistencia en este momento, porque creo que este es un granito de arena lo que pude contribuir en este estudio, y es un lindo estudio para culminar una actividad de 30 años, y bueno, le pusimos fin.
Le agradezco al doctor Osvaldo Arén por este contacto, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes, las órdenes.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas columnas nos hemos centrado en torno al papel de las ciudades globales en el marco de los procesos actuales de la globalización. Y al respecto tomamos la conceptualización de las mismas que desarrolla la autora Saskia Sassen, en tanto estructuras complejas donde se articulan una serie de procesos transfronterizos a partir de la consolidación de una globalización acelerada desde los años 90 en adelante. Y sobre este particular reflexionamos sobre la posición de estas en tanto nodos de interacción global entre los diversos actores del sistema internacional, sean estos estatales o no estatales, provenientes de la sociedad civil y la economía global o de organizaciones internacionales de conformación interestatal. Y en este sentido, durante las próximas columnas trataremos de ejemplificar la experiencia de Buenos Aires en el marco de la cumbre del G20 del 2018, a los efectos de evidenciar la superposición de procesos e interacciones de diversa índole, en los que la ciudad fue escenario de debates en torno a los distintos relatos sobre las implicaciones de la globalización. Y en lo concerniente a la arquitectura internacional, en relación a los modelos de gobernanza global, se destaca el carácter preeminente de actores pertenecientes a la sociedad civil mundial, así como también a las cámaras empresariales y las burocracias estatales. Y por tanto, resultaría oportuno indagar en torno a cómo los estados reaccionan ante la intensificación de estos procesos globales, así como también destacar el debate sobre los futuros posibles de una globalización en crisis y el lugar que ocupan los actores no estatales en la nueva institucionalidad a forjar y sobre determinados temas de interés como los bienes públicos globales. Como breve marco histórico del grupo del G20, este grupo adquiere especial relevancia tras la crisis financiera internacional, cuando los principales líderes mundiales estuvieron obligados a redefinir la estructura institucional de regulación económica y política internacional, tras el fracaso de los organismos internacionales nacidos en el Bretton Woods. Y en este sentido, tras décadas de inestabilidad y crisis financieras recurrentes, el G20 apareció desde la cumbre de Washington en 2008 como el actor clave en la configuración de términos más equitativos en la reforma del sistema financiero internacional. Y en este sentido, oficiando como el principal ámbito de cooperación económica internacional mediante la participación de las potencias más significativas de todos los continentes, el grupo pretende fortalecer los sistemas financieros y lograr un crecimiento mundial sostenible y equilibrado. Y asimismo, a partir del aumento de la representación de los países emergentes en el Fondo Monetario Internacional en un 5%, así como un 3% en el Banco Mundial, se podría advertir que, como un foro de articulación política, el grupo ha dado posibilidades de mayor participación y espacio para el planteamiento de inquietudes provenientes del sur global. Y, por tanto, el G20 ha oficiado como una oportunidad para dichos países en el marco de la configuración de una gobernanza financiera global más equitativa. En las próximas columnas nos detendremos en la posición de Argentina en este grupo y las implicaciones que ha tenido la cumbre en Buenos Aires para su política exterior. Y asimismo, intentaremos centrarnos en torno a lo ocurrido en esta ciudad, en el marco del G20, en términos de confluencia e importancia de los diversos actores, tanto provenientes del marco de interés estatal como de la sociedad civil.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.